Saludos a todos y bienvenidos al podcast de Sanación con Javier Ruiz. Y el día de hoy tengo una invitada que yo encuentro súper interesante. Ya me contactó y con mucho gusto le abro las puertas porque la historia de ella es fascinante. Ella, pues, padece de una condición muy complicada que no se conoce mucho y eso la llevó a escribir el libro ¿Por qué a mí? Los episodios que me llevaron a una enfermedad crónica. Y de ahí también ha tenido su despertar, así que ha estado creando su proyecto de vida, cuerpo emocional. Ella es Ollana Murguiondo. ¿Cómo
Así
estamos, Ollana? Gracias por
es.
estar aquí.
Hola Javier, ¿cómo estás?
Estoy
Nada, muchísimas
feliz.
gracias a ti. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Gracias por lo que haces primero y por dejarme compartir mi historia aquí en tu espacio. Creo que es poderoso, ¿no? Pues eso, lanzar este mensaje al mundo, ¿no? Y que las personas que transitan procesos de enfermedad pues puedan apoyarse e inspirarse de casos de sanación, que como el mío hay muchos, ¿no? Entonces, ojalá seamos
Sí.
más los que compartimos nuestros procesos, sí. Así que
Y
gracias, gracias
muchas
por eso, Javier.
personas, lo difícil de estas enfermedades crónicas muchas veces es tener que pasarlas en silencio, en aislación. ¿Sabes?
Sí.
No estoy menospreciando, pero
No, no,
cuando uno lo puede
totalmente.
vivir más abierto, es más
Sí.
llevadero.
Claro, al final cuando uno padece o es diagnosticado de una enfermedad, en las redes mismo, ¿no? Hay muchísimas personas. En mi comunidad, por ejemplo, es como ya una pequeña familia, ¿no? Y es como de dar
Sí.
ese apoyo que quizá en el entorno más cercano, en la familia, amigos, es complicado, porque al final es normal, ¿no? Porque el que no lo vive no sabe lo que es. Entonces,
Exacto.
claro, entonces es complicado, es complicado. Entonces, eso es nutrirnos y acompañarnos, ¿no? Mutuamente, yo creo que es súper importante. Es mucho más llevadero, realmente. Y al
Sí.
final, cuando compartimos, muchas veces ya no es yo, por ejemplo, me considero, Javier, muy optimista, muy positiva. Las personas me lo dicen, ojo, es que inspiras muchísimo, me motivas muchísimo. Y esa, como transmitir esa esperanza, ¿no? Yo creo que es importante.
Exacto.
Entonces, creo que por eso, Javier, es mi propósito de vida. Creo que por algo la calasia, que así se llama la enfermedad rara que me diagnosticaron hace 4 años, llegó a mi vida, ¿no? Yo, bueno, soy una convencida de que algunas personas necesitamos como una llamada de atención para despertar. Y no tengo duda de que esta llamada me llegó a mí en el 2019 con el nombre de acalasia. Así que eso, queriendo
¿De
acompañar
qué
a
se
otras
trata la
personas.
condición?
Es un trastorno motor del esófago, Javier. Básicamente el cardias, que es la válvula que conecta el esófago con el estómago, no se relaja tampoco, entonces dificulta o incluso impide el paso de alimentos y bebidas del esófago al estómago. Y luego el esófago es como que va perdiendo también la peristalsis, ¿no? Ese empujar de los alimentos, el bolo alimenticio, entonces se queda atascada la comida en el esófago. Se queda atascada básicamente hasta que tienes que vomitar, básicamente, porque si no, o sea, no puedes seguir comiendo porque la comida no baja, ¿no? Es como que se queda atascada, atorada, creo que dices tú, ¿no? Atorada aquí en el esófago. Entonces, bueno, eso es un trastorno motor del esófago.
Okay. ¿Y cómo ha cambiado tu vida el recibir este diagnóstico?
¡Wow! Ha cambiado mucho, Javier, pero ha cambiado mucho para bien, en el sentido de que yo hasta el diagnóstico era una persona aparentemente siempre feliz, siempre alegre, nada me afectaba, ¿no? Y me he dado cuenta de que era, bueno, era como una especie de máscara, vamos a decir, de la que nunca sufre, ¿no? La que nada le afecta. Y me he dado cuenta, según inicié mi proceso de sanación, que nada más lejos de la realidad, ¿no? Efectivamente, la enfermedad considero a día de hoy que llega con un mensaje. Es como que viene a sacarnos de donde estamos. No viene a molestarnos ni viene a fastidiarnos la vida. Aunque es lo que pensamos en un inicio, ¿no? Obviamente, todos los que recibimos un diagnóstico, a nadie le gusta recibir uno. Pero en cuanto ya lo acepté, y se me pasó esa fase, ¿no? De rabia, de injusticia, de por qué a mí, que por eso el título del libro, ¿no? Como te decía, empecé este proceso de introspección, de observarme y de querer entender mi vida, de querer analizarla, porque nunca lo había hecho. Entonces empecé a hurgar en esas heridas de la infancia que yo siempre tapé. Yo siempre negué que tuviese heridas. Yo siempre me había contado una historia de que yo había tenido una infancia feliz, de que yo siempre había sido una niña feliz. Y no fue así, a día de hoy sé que no fue así. Entonces, desde esa comprensión y desde el cero juicio, ¿no? También, y el ¿no? hacia mis padres, que lo hicieron lo mejor que pudieron. A día de hoy yo soy madre de dos niños pequeños, tienen 3 y 6 años, todavía no ha hecho el mayor, y sé que cada uno hacemos todo lo mejor que podemos, ¿no? Con las herramientas que tenemos. Entonces, estoy súper agradecida, Javier, de que me haya tocado transitar esto siendo ya madre, porque esto me está dando herramientas para yo también educar de otra manera, que antes no lo hubiera hecho. Así, ¿no? Yo antes de comenzar este proceso, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, ¿no? Si yo, por ejemplo, tenía que llorar por algún motivo, yo evitaba que mi niño mayor en ese momento me viese. Era como para no preocuparle, ¿no? Porque yo no había llorado tampoco nunca de niña. Tampoco me enseñaron a gestionar mis emociones. Entonces, a día de hoy he entendido que eso no, que no es lo más correcto, no es lo más saludable, ¿no? Que no hay que reprimir eso. Entonces, a día de hoy les hablo a mis niños de las emociones, ¿no? Les hablo de que llorar es natural y de que es normal.
Exacto.
Y antes, Javier, me escondía y a día de hoy casi les busco. Yo, si necesito llorar, quiero que me vean, ¿sabes? Para que vean que es natural y que es normal. Y
Qué
les hablo
bonito, en
mucho
cierta
de las
manera.
emociones. Sí, es muy bonito, porque yo si no lo hubiera hecho bien distinto, de verdad. Entonces, fue como... yo iba como educándole al mayor, ¿no? Porque esto ya el diagnóstico hace 4 años, la peque todavía no había nacido, tiene ahora 3, ¿no? El mayor. Es que el mundo emocional para mí no existía, es que yo reprimía absolutamente todo, el hecho de simplemente, como te digo, el que no me viese llorar, ¿no? Entonces, todo lo que estoy viviendo y todas las herramientas de las que estoy adquiriendo a día de hoy para mi crecimiento, mi evolución, mi autoindagación, todo esto me está ayudando muchísimo a educarles y a, de otra manera, ¿no? A educarles en inteligencia emocional también, a hablarles de las emociones. Mi niña pequeña, por ejemplo, tiene algo que mi niño nunca tuvo, porque creo que se parece mucho a mí, es como yo cuando era pequeña, ¿no? Siempre se había como reprimido. Ahora ya empieza a exteriorizar más por el hecho de que yo le hablo mucho, ¿no? Como te cuento. Pero mi niña pequeña, por ejemplo, tiene unos ataques de rabia, Javier, que como pataletas, ¿no? Que se dice, que además el otro día la pediatra me decía que es la etapa más complicada, ¿no? Con 3 años. Y yo dejo primero que se exprese, que suelte la rabia, pero la abrazo. Antes hubiera perdido la paciencia, Javier. En plan, como, ¿por eso vas a llorar? O tal, o este tipo de frases que decimos inconscientemente sin saber cómo está calando en ellos. Por eso vayas a llorar, o no es para tanto, o no llores, ¿no? Esto que socialmente es muy común. Y realmente
Exacto.
no tenemos que invalidar sus emociones. Entonces este proceso me está, pues eso, dando muchísimas herramientas para educarles bien distinto. Ya te digo, ahora mi niña tiene una pataleta, me agacho, la abrazo, le digo que está bien, que saque la rabia, que luego tendremos que aprender a cómo gestionarla, ¿no? Que no se puede sacar de cualquier manera. Pero ya te digo, muy contenta el momento en el que me llegó el diagnóstico, porque justo ya era madre, luego vino mi segunda nena y es muy intenso, porque ya tener dos niños pequeños es intenso, entonces una inmersa en este viaje, ¿no? Es muy intenso, pero súper enriquecedor, es muy enriquecedor, así que muy contenta y muy agradecida a la enfermedad. Esto quizá, ¿no? Personas que recién hayan recibido un diagnóstico es difícil de comprender al principio, ¿sí? El decir, ¿cómo agradecida, ¿no? a la enfermedad. A día de hoy digo de verdad con la mano en el pecho que es un regalo, porque ha
Wow,
sido al
cuando llega a
final
ese
mi...
lugar.
Claro, cuando ya ves que ha llegado para eso, no para molestarte, ha llegado para un bien mayor, ha llegado para que tú crezcas, para que empieces a hacer las cosas de diferente manera. Entonces,
Exacto.
para, sí, salir de donde estás y hacer las cosas diferente, porque yo vi que mi resultado era enfermedad, entonces dije, algo no estoy haciendo. Quizá como debería, si lo que estoy haciendo, el cómo estoy pensando, el cómo estoy sintiendo me ha llevado a donde estoy, tendré que cambiar. Entonces es un viaje de completa transformación personal, Javier. Completa transformación. Vamos, no queda nada de la Ollana que era hace 4 años. No queda
Wow.
nada. Sí. Es
¿Qué tú le
potente.
dirías a las otras personas que están pasando por enfermedades crónicas?
Mi primer mensaje sería que no pierdan la esperanza, que lo que nuestra medicina, lo que la medicina occidental o nuestro sistema médico rotula de incurable, desde mi punto de vista, significa solo que la medicina que ellos no saben cómo resolverla, no que no se pueda, porque al final nuestro sistema médico se enfoca en el cuerpo físico solamente. Y somos mucho más que eso, Javier, no somos solo
Sí.
un cuerpo. Entonces, cuando tenemos en cuenta todas esas partes que somos, cuerpo-mente ya se sabe que tiene una conexión brutal, ¿no? Pero es todo. Y luego cada persona puede empezar su proceso de diferente manera. Habrá quizá personas que tengan que trabajar más unos aspectos u otros. Pero yo el mensaje principal es que enfermedad crónica solo significa, a mi punto de vista, que la enfermedad, o sea, que la medicina occidental no tiene respuestas y no sabe cómo resolver, no que no se pueda. Soy una plena convencida de que se puede, de que uno tiene que implicarse mucho, de que hay que trabajar en uno mismo, de que vivimos en una sociedad en que, ¿no, Javier? Que lo queremos todo ya y queremos una pastilla
Sí.
mágica y que me den una pastilla y no tener los síntomas más. El síntoma es también solo, es como una alarma. Es una alarma que te está avisando de que algo no está bien. Y con el medicamento lo que hacemos es taparlo en vez de escucharlo, ¿no? Y tratar de descifrar el mensaje que nos trae. Entonces, eso, mi mensaje es sí se puede. Se puede implicándose, haciendo mucho trabajo personal y luego hay muchísimas terapias y muchísimas herramientas a nuestro alcance en las que nos podemos apoyar para sentirnos mejor. Primero es amigarse con la enfermedad y ver que ha llegado a nuestra vida para un mayor bien, que es para que nosotros crezcamos y evolucionemos, no es para
Nos
fastidiarnos
obliga a
la vida.
despertar.
Exacto, no hay más, es que te obliga a despertar. Y
Yo
ya a
creo que
partir
nos
de ahí
obliga
es ir
a mirar la
dando.
pregunta de cuál es el objetivo real. O sea, nuestra primera reacción es, vamos a pelear la enfermedad porque no me quiero morir.
Claro.
Pero no podemos declarar la guerra a la muerte. Vamos a perder
Exacto.
esa guerra. O sea, digo, yo no sé si me
Total.
muero mañana, si me muero en 10 años, o 20, o 30, o 50. Y no me quiero morir
Efectivamente.
mañana, pero me voy a morir
Claro,
y me voy a morir
claro.
pronto. Y está bien.
Y está bien. Es que
O
está
sea, no
bien.
pasa nada.
Es que venimos para crecer, evolucionar y trascender.
Claro.
Partir. Ya está. Ese es el camino. Entonces, mientras estemos en el camino, ¿no? Si se nos presenta una enfermedad, en vez de quedarnos en ese papel de víctimas y de por qué a mí, ¿no? Y qué injusto y luchar contra la enfermedad y querer tapar el síntoma. Y que muchas veces, quiero dejar esto claro, Javier, que muchas veces yo, o sea, soy consciente de que es muy necesario paliar con algún tratamiento ciertos dolores, porque si no sería, bueno, el día a día sería casi, ¿no? Pues eso, bastante terrorífico. Yo tengo la suerte, la grandísima suerte de no tener dolor. Entonces, esto es
Ah,
mucho.
okay, qué bueno.
Yo no tengo dolores. Hay muchísimas personas, Javier, con acalasia que tienen espasmos. Le llaman espasmos torácicos, que es un dolor aquí muy fuerte en el pecho, en el esófago. Es como que, no sé, como si se oprimiese un poco, lo equiparan mucho el dolor a un infarto. Yo no sé por qué no he tenido nunca uno, ¿sabes?
Ay,
Pero
Virgen.
sí, pero lo asemejan mucho a ese dolor, dicen que es un dolor muy, muy, muy doloroso y puede durar desde unos minutos a unas horas. Y hay personas que tienen, bueno, pues técnicas de, pues yo bebo agua fría o yo bebo no sé qué, y hay otras personas que toman ciertos medicamentos. Y yo tengo la suerte, que creo que por algo es también, de que quiero este compartir con las personas, ¿no? Y este querer acompañar y querer, pues, crear este cuerpo emocional, ¿no? Que estoy en esto. Creo que el no tener dolor también me da la fuerza de hacer todas estas cosas, ¿no? Porque tengo días malos con la comida aún, no estoy libre de síntomas, pero eso, creo que también es como por algo, ¿no? Si estuviese padeciendo dolor cada día, quizá no tendría fuerzas para hacer todo lo que estoy haciendo. Entonces, por eso sé que la calasia lleva mi vida con un bien mayor, es mi propósito, ¿no?
Yo quiero decir algo, y lo digo con mucha humildad hacia las personas que han estado pasando situaciones difíciles, pero no importa lo difícil que esté siendo la vida, hay mucho que agradecer. Como tú dices, tengo algo crónico, pero no tengo dolor. Eso te facilita y
Claro,
te moviendo.
y no, y claro, y estoy súper agradecida, pero es lo que dices, es que tenemos mucho que agradecer en todo, y para mí es la base, es algo que estoy aprendiendo también desde que inicié este proceso, Javier. La gratitud es súper
Sí.
importante.
Hay tantas cosas que tomamos por sentado.
Así es.
Para empezar, despertarnos por la mañana. O sea, tantos sistemas tienen
Claro.
que funcionar a la perfección para que estemos vivos, para que podamos respirar, para que podamos caminar, para que podamos hablar, para que podamos
Sí.
abrazar
Mira, yo,
a alguien.
sí, así es. Mira, Javier, yo un hábito que adquirí hace un tiempo, te diré, no lo hago quizá cada día, pero prácticamente cada día. Antes empecé a agradecer cada noche antes de dormirme, pero me pasaba que me quedaba dormida antes de terminar. Me duermo muy rápido por las noches. Entonces agradezco por la mañana. Y cuando me levanto, agradezco lo bien que he dormido. Agradezco el
Excelente.
colchón en el que he dormido. Voy al baño y agradezco al haber ido al baño.
El
Empiezo
tener
el día
baño,
así.
imagínate la vida sin baño,
Claro.
o sin papel
Sí.
higiénico, o sin toalla, sin jabón.
Exacto. Total. Lo que pasa es que lo
Son
que
muchos
dices, ¿no?
detalles.
Mucho, tenemos mucho que agradecer. Y es lo que dices, que damos las cosas por sentadas. Y la gratitud, el no enfocarnos en lo que no nos gusta, es agradecer lo que tenemos. Y la
Sí.
realidad cambia, es que la perspectiva cambia.
Exacto.
Sí.
Y conocer también que la realidad humana va a ser polarizada. Tenemos cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. O
Así es.
sea, porque uno piensa, pues si trabajo fuerte, voy a ser feliz siempre o mi vida no. No, o sea, siempre vamos a tener dificultades y también vamos a tener momentos hermosos.
Así es. Lo bueno es lo que yo estoy aprendiendo también, Javier, es que este proceso me está eso, como estoy adquiriendo herramientas para cuando pasan cosas menos buenas, poderlas ver desde otro lugar también,
Exacto.
¿no? En vez de como ahogarnos en un vaso de agua, es como, a ver, ¿qué aprendizaje saco de aquí? ¿Qué puedo sacar de esto? En vez
Exacto.
de, claro, en vez de preguntarnos ese por qué a mí, yo cuando le di la vuelta fue cuando eso, ¿no? Dejé esa pregunta de por qué a mí y empecé a preguntarme para qué. Entonces,
Exacto.
esa es la pregunta correcta,
Eso
¿verdad?
cambia todo.
¿Para qué? Todo, todo, todo. Y mira, hay un libro, el otro día estuve hablando con Marta, que Marta es una argentina que sanó esta enfermedad, que sanó a Calasia. Y ella tiene un
Okay.
grupo privado en Facebook que se llama Despierta tu verdadero ser. Y nos conectamos juntas y estuvimos compartiendo porque ella sanó esta enfermedad. Bueno, sanó esta y otras dos. Ella tenía tres enfermedades incurables para la medicina, sanó las tres. Y hace nada, 2 semanitas, me conecté con ella y compartiendo. Y salió la conversación de este libro que te quería mencionar a raíz de esto, Amar lo que es. No sé si conoces el libro, Amar lo que
Claro.
es.
Hermoso.
¿Verdad? Es precioso, es fantástico ese libro. Esa indagación, ¿no? Y ese es hacernos las preguntas correctas.
Exacto.
Es,
Y desde el lugar
sí,
correcto.
así es. Es súper empoderante, es que ya cuando se presenta un problema, lo que a nuestros ojos, desde nuestra perspectiva sería un problema, es muchas veces darle la vuelta y decir, ¿qué saco de aquí? ¿Qué aprendo de esto? Y agradecer, agradecer. Porque haya llegado, porque gracias a ese problema estamos sacando algo positivo, siempre sacar la parte buena, ¿no? Bueno, yo soy experta en esto, Javier, porque siempre he sido súper positiva, la verdad. Pero
Y
sí.
también este mensaje, amar lo que es, el libro de Byron Katie,
Byron Katie, sí, el trabajo.
te lleva, exacto, o sea, que mucho evadimos el trabajo.
Total, The Work, es maravilloso ese libro, qué bueno que lo conoces. Sí.
Hecho, otra de las entrevistas que yo tuve es de el trabajo de work, que
¿Así?
pues es muy poderoso y te enseña a girar todos los conflictos. O
Claro,
sea,
mira, me
si
lo
yo
voy a
digo mi
volver a leer.
jefe es un abusador, un narcisista o lo que sea, uno se descarga y después te dicen a girar lo que yo soy abusador, yo soy
Claro,
narcisista,
claro.
y a profundizar en cada uno de los aspectos en que yo me comporto así, aunque sea
Claro.
internamente.
Claro.
Y
Es
eso,
así.
wow.
Es brutal, es brutal. Me lo voy a, me está dando ganas
Destruye el
de
ego.
volvérmelo a leer. Lo leí hace meses, lo voy a volver a leer, Javier. Es que es maravilloso, es fantástico. Sí, sí, sí,
Sí.
sí. Es eso, es darle la vuelta. Y es que lo que dice Byron Katie en el libro, ¿no? Si mal no recuerdo, ya mencionaba que es que no sufrimos con las cosas que nos ocurren, sufrimos con lo que pensamos acerca de esas cosas.
Nuestras expectativas.
Claro, sufrimos más con lo que pensamos de lo que nos ha pasado, de lo que del acontecimiento en sí, porque muchas veces adelantamos, ¿no? Va a pasar esto, tal. No, 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 todavía no suframos, ¿no? No nos adelantemos, todavía no ha pasado. Pasa en nuestra mente.
Todo lo que ocurre es exactamente lo que tiene que ocurrir. El problema es cuando nosotros peleamos con cosas que obviamente no podemos cambiar.
Exacto.
Ahí es que está el problema.
Así es, totalmente. ¿Cómo es? Una frase que dice, si no te gusta algo, cámbialo. Si no lo puedes cambiar, acéptalo. Claro.
Claro.
Entonces, yo, la enfermedad, pues sí, al principio me quejé, como todo el mundo haremos, ¿no? Al principio, supongo, nadie da saltos de alegría cuando recibe un diagnóstico. Pero ya en cuanto llega la aceptación, es darle ese, ¿no? Darle la vuelta y ver la parte buena. Cierto es que, a ver, la parte buena la ve uno cuando empieza, cuando se está inmerso en un proceso de sanación de este tipo y saca muchísimas lecciones, aprendizajes, autoconocimiento, ¿no? Conocerse a uno, que es vital. Si no hacemos esto, nos vamos a quedar en el papel de víctima, siempre, ¿no? Entonces.
Sí. Y está también la mentalidad budista que dice, es bien fácil deprimirse, solamente trata de no estar feliz con la realidad. Si hay algo que no te gusta, si te
Así
quedas
es.
peleándolo, vas a ser miserable.
Claro, así es. Así es. Amar lo que es que lo dice claro. Amar lo
El
que es.
programa número 79 de mi podcast se llama El Trabajo, The Work, de Byron
Ay, qué
Katie.
bueno. Ay,
Así que
qué
te
maravilla,
recomiendo
lo voy a.
que lo
Uy,
escuches.
sí, lo
Está
voy a
excelente, o
escuchar.
sea.
Ah, seguro, seguro, no me cabe duda, tiene que ser estupendo. Qué bueno, Javier, qué bueno.
Y a mí
Tengo,
me
sí, ya he
pusieron a
visto.
trabajar allí. Me
¿Ah,
pusieron a
sí?
decir cuáles son mis prejuicios con la guerra.
¡Wow!
Y obviamente yo me descargué y después veo cómo yo soy violento conmigo mismo y soy violento con mis seres queridos y soy violento con
¡Wow!
otras personas. Y ese
¿Verdad?
coraje que yo tendré con Hamas o con Israel o con Putin o con quien sea, pues son cosas
¡Wow!
mías que no he trabajado. Y entonces ya
¡Qué
dejo de estar.
potente!
Sí,
Claro.
es súper poderoso.
Guerra. Sí, que lo es. Bueno, tengo horas de escucha, de tus podcasts, así que iré poquito a poco porque estoy segura de que todos aportan muchísimo. Sí, qué maravilla.
Sí, bueno, yo te digo, todos mis invitados han excedido las expectativas, incluyéndote.
Ay,
Y
gracias, qué bueno.
es parte de esto que tenemos que agradecer y esta parte de las cosas buenas que hay en el mundo.
Así es, así es. Y de que cada vez seamos más los que, ¿no?
Sí.
Porque incluso dentro de la medicina yo creo que cada vez hay más, ¿no? En más médicos tradicionales, digamos, que se abren, ¿no? Y van por caminos holísticos. Y yo creo que es necesario, yo creo que es necesario. Mira, me estoy un poco
Sí.
adentrando ahora, Javier, te comparto en la medicina ayurveda, ¡buah! Que es
Ah,
espectacular.
también.
Es espectacular, me encanta. Yo me traté con medicina china, Javier, en
Okay.
cuanto, sí, anulé la cirugía, a ver, que me voy por partes. Yo tenía una cirugía ya programada. Yo me iba a operar porque a mí el médico digestivo me decía que era la única opción para mí, que
Okay.
bueno, que era incurable, que era progresivo, que cada vez iba a estar peor. ¿Qué me pasó? Cuando yo recibí el diagnóstico, claro, yo acudí al médico porque tenía síntomas, obviamente, pero cuando me hablaron de cirugía, yo dije, ¿cirugía? O sea, porque todavía comía con normalidad prácticamente cada día, así que a veces se me atoraba la comida, pero con cierta normalidad. Y me hablaron de cirugía y yo dije, uy, cirugía. Y me dijo, no te preocupes, a ver, valóralo, no es urgente, pero tienes, me dijo así en estas palabras, tienes una calasia muy bien puesta. Se veía ahí, ¿no? En las pruebas me hicieron un esofagograma y se veía como abajo estaba como muy chiquitito y se retenía el alimento en el esófago. Entonces
Okay.
me dijo, valóralo, no urge, pero bueno, tú valóralo. Yo salí de la consulta, Javier, que como te digo, comía con normalidad. Esto era octubre del 2019, por eso acabo de cumplir 4 años del diagnóstico. En 2 meses, en tan solo 2 meses, que yo estuve buscando en internet acalasia, venga a poner en Google, doctor Google, acalasia, me salían testimonios de personas con acalasia, testimonios horribles, personas que habían perdido 20, 30 kilos, operados de cirugía de urgencia, alimentándose por sonda, o sea, unos casos súper extremos. ¿Qué me pasó leyendo tanto, pues, esta información tan negativa y sugestionando mi mente tanto en negativo? Que a los 2 meses no podía comer, Javier. A los
Ay,
dos
Dios
meses no
mío, te
podía comer.
sugestionabas.
Total. En 2 meses era Navidad. Tú imagínate en Navidad todo el mundo
Bendito.
comiendo y bebiendo, vamos, celebrando, vamos, comiendo y
Nosotros los
eso, hasta
hispanos.
reventar. Y yo sin poder comer. Me acuerdo que fui con mi marido, con Ibai, al hospital un día, diciendo, o sea, llorando, diciendo, por favor, operarme ya, porque yo no tengo 30 kilos para quitarme de encima. Yo he sido siempre delgada. Y yo decía, por favor, operarme ya. Entonces, bueno, ya lo vamos a mover y tal. Nada, me fui a mi casa, pasé unos días fatal. Además, claro, cuando yo un día no podía comer, eso emocionalmente me afectaba muchísimo. Entonces era como un círculo vicioso, ¿no? Que emocionalmente estaba mal, entonces menos podía comer. Yo estaba emocionalmente súper, un estrés, eso, entendí que el estrés no era solo físico tampoco, ¿no? Que el estrés también es emocional. Entonces tenía el estrés de las navidades, de las celebraciones en familia, con una familia, con la otra familia. Yo no tenía ganas de juntarme con nadie, de comer, de juntarme en una mesa grande con un montón de personas a comer. Y yo venga a ir al baño a vomitar, Javier. Eso a los 2 meses del diagnóstico. Sí, la verdad que fue súper duro el principio, fue muy duro. Hasta que, bueno, es como que llegó la magia. Llegó la magia. Porque esta Navidad, vale, yo tenía ya la cirugía, a ver, que estaba pensando en fechas, tenía la cirugía en mente, esta Navidad no puedo comer y de pronto me quedé embarazada, Javier. Mi marido y yo
Ay,
ya
Dios
hablábamos
mío.
de tener un segundo bebé, pero lo habíamos como pospuesto, tampoco habíamos tenido la conversación como muy tal, ¿sabes? Pero sí dijimos, bueno, que el peque, en vez de los 2 años que había cumplido nuestro niño, que tuviese 3, lo pospusimos un año. Y dijimos, bueno, dentro de un año, tal, y porque yo le decía, además, recién he recibido este diagnóstico, vamos a esperar a que yo me opere, tal, y que todo vuelva a la normalidad, ¿no? El caso es que me quedé embarazada, y esto fue mágico, Javier, porque fue, ahora entiendo, como sincronicidades y cosas que ocurren, ¿no? Cuando uno empieza a andar, ¿no? Y fue como, esto fue mágico, y
El
esto
peque
me
te trajo
dio
la vida.
total, porque ese espacio de 9 meses en principio, más luego la lactancia, me dio ese espacio para retrasar en principio la cirugía y abrirme, me dio tiempo a abrirme a otras alternativas. Y fue ahí cuando ya nació la peque, y cuando ya nació la peque, sí, yo estaba con la lactancia cuando empecé a tratarme con medicina china.
Okay.
Y aquí hubo un impasse, un día que yo no podía comer, no podía desayunar, me hice un batido. Me solía hacer un licuado con un montón de, pues le ponía a lo mejor fruta y le ponía frutos secos para hacerlo así como más calórico, y le ponía avena a lo mejor y con bebida vegetal. Bueno, me hacía un batido así y no me entraba el batido, no me pasaba el batido. Y fui a una farmacia de mi pueblo para intentar comprar algo medianamente saludable cuando dejé al peque en el cole, y la persona que estaba allí, no sé por qué, le hablé de acalasia, Javier, porque le tenía que hablar, porque tenía que ser así, le mencioné acalasia. Me preguntó por los síntomas y cuando le hablé, cuando le conté, me dijo, oye, Ana, hay algo que no tragas, hay algo que no digieres. Y fue
Ay, Dios
como,
mío.
¿what? Fue brutal. O sea, en el momento fue, bueno, empezamos a hablar de heridas de infancia, de traumas, de cosas así de las cuales yo jamás había tenido conversación con nadie. Y salí de allí después de una larga conversación con la cabeza que me iba a explotar. Era como, o sea, ¿qué es esto? Ya entonces tenía la cirugía programada, ya había pasado la lactancia y demás, tenía la cirugía programada, y fue como unos días de, wow, ¿qué hago? Hasta que me decanté, anulé la cirugía y me traté con medicina china. Otro regalo,
Wow.
otro regalo, porque en la medicina china fue en la primera consulta. Compartirme que en la primera consulta ya en el informe salió, ponía alteraciones psicosomáticas.
Okay.
Entonces, él me derivó a una kinesióloga, que aquí en España la kinesiología yo no sabía lo que era. Es que creo que en otros países es distinto. Es como más fisioterapia o algo. Aquí me hablaron de mis traumas, Javier, que yo aluciné, porque eran totalmente inconscientes. Y lo de alteración psicosomática, yo decía, esto de somatizar me suena, pero no sabía bien ni lo que era. Y luego entendí que soma en griego era alma, ¿no? Y no, sí que es alma y soma es cuerpo. Entonces, el alma enferma el cuerpo.
Wow.
Psicosomática. Entonces, mi cuerpo estaba somatizando. Entonces, supe que la calasia era somatizada y que la base total era emocional.
Exacto.
Y fue,
Y
bueno,
la garganta
brutal.
cerrada, que no he podido decir, que está aquí atascado, que...
Claro, el no poder tragar de todo lo que había tragado y no había exteriorizado ni verbalizado.
Exacto.
Total, total.
Y esto
Sí,
nos
sí,
obliga
sí.
entonces a empezar a decir nuestra verdad.
Claro.
Empezar a ser más claro.
Por eso mi libro, Javier, por eso
¡Qué
mi libro.
maravilla!
Porque el libro, la verdad que me desnudo totalmente. Mira, el otro día un lector me decía, oye, Ana, no te has desnudado, has hecho un striptease, pero integral, vaya. O sea, total, porque al final decidí que iba a cumplir 40 años, cumplo 40 años este mes en noviembre, Javier, y dije, mira, o sea, me voy a quitar la máscara ya. O sea, esta he sido yo, esta soy yo. Bueno, realmente esta era yo, ¿no? Porque ya es como ahora está la Ollana, la nueva versión, pero hablo de, pues eso, desde mi infancia y muchísimas cosas, patrones que he ido repitiendo. Y sin importarme lo que piense la gente, vivo en un pueblo y el otro día, bueno,
Exacto.
varias personas ya me lo han preguntado, pero y viviendo aquí en Vergara y tal, ¿no te da cosa? ¿Qué pensarán? Digo, pues es que no me puede importar más poco, o sea, no me importa. Porque si va a ayudar a alguien, ya me doy por satisfecha. Y las personas que me quieren como soy y como me han conocido siempre. Y las que no me conocen no me importan, básicamente. Entonces, no voy a estar pensando en el qué dirán. No me, no, no,
Fíjate el
no tengo
efecto
ya.
de las enfermedades crónicas. O sea, te llevan, literalmente te enseñan el ritual de muerte, y cuando no estén vivo a muerte, olvídate de si aquel piensa o dice. O sea,
Claro, ¿qué me
nos
va a
quitan del
importar?
drama, del libreto.
Totalmente, sí. Sí, entonces el libro es eso. El comentario común de las personas que me están leyendo es que es un libro que hace reflexionar. Y es que
Ok.
estoy súper contenta que me digan eso, porque es que es mi objetivo, porque es justo lo que yo no hacía. A ver, reflexionar. Yo todo desde niña era como yo no quiero ver, yo a mí nada me afecta, yo puedo con todo, yo la fuerte, yo vulnerable. No, 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 por favor, yo débil no. Fui siempre así. Para, bueno, aparentemente no sufrir. Lo que luego he entendido es que todo se
Exacto.
queda grabado en el subconsciente. Y de ahí los
Exacto.
traumas inconscientes. Entonces, desde que me traté con medicina china, ya me hablaron de mis traumas y fue ese el pasito, ¿no? Que dije, bueno, aquí tengo yo mucho que hacer. La medicina tradicional me dice que no, que simplemente me opere. Pero claro, mi médico digestivo me decía que, yo le decía, pero la calasia, ¿por qué? ¿Qué es esto? Me decía, es que no se sabe. Y luego entendí también, yo en el momento yo decía, sí. Pero con todo lo que he aprendido después, Javier, yo digo, claro, es que ¿cómo va a saber el gastroenterólogo de dónde viene la calasia si solamente me mira el aparato digestivo? El mal, la consecuencia está ahí, pero la causa no, el origen no. Y ya cuando supe que somatizaba y que alteraciones psicosomáticas, que era algo, eso, o sea, algo súper interno, dije, claro, ¿cómo me va a decir la medicina tradicional de dónde viene la calasia? Es que para ellos es incurable y viendo cómo la tratan, tiene razón.
Y un
Que
trabajo
antes
que
en
te
el
toca a ti
cuerpo,
hacer. No hay
claro.
mucho que el doctor pueda hacer.
Efectivamente. Entonces, bueno, creo que no es criticarles tampoco, creo que realmente lo están haciendo bien en ese aspecto, ¿no? Porque es como que nos dan ese lugar también un poco como a buscarnos las castañas, que decimos, ¿no? Como a buscarnos la vida. Pero sí que es cierto que creo que cuando te dan esos pronósticos tan desalentadores, ¿no, Javier? Es como, porque una cosa es el diagnóstico, yo siempre digo, lo digo en todos los sitios, no me aburrí de decirlo, que el diagnóstico es una cosa y tenemos que aceptarlo, pero el pronóstico es otra. El pronóstico que nos dan, si nos lo creemos, como me pasó a mí, es una sentencia, es una condena, y yo en 2 meses no podía comer.
Exacto.
Claro,
¿Sabes qué?
entonces.
Mi maestro Bert Hellinger dijo que en Rusia hicieron un experimento que cogieron a 100 personas y las diagnosticaron con cáncer erróneamente. Le dijeron, tú tienes cáncer y te vas a morir en un año. Y que un
Wow.
año más tarde casi todos habían muerto de cáncer.
Wow. Qué
Porque
barbaridad.
las células se programan. Ok, tengo
Claro.
cáncer, me voy a morir, tengo que estar tomando medicamentos, tengo que... me deprimo.
Claro. La mente es
Y eso
súper
lo hacemos todos los
poderosa.
días.
Total, total. Total. Al final es lo que dices, ¿no? Las células se van programando. Es que esos químicos que enviamos nosotros al cuerpo pueden ser de ir cada vez peor o de sanación. Pueden ser de
Sí.
curación también, si nos reprogramamos y si creemos muy de verdad de que es posible. Es
Exacto.
así, es muy poderoso. Entonces, el pronóstico cuando nos dicen es incurable, no hay nada que se pueda hacer, wow, es que realmente te cierran las puertas. Y
Sí.
luego algunos tenemos la suerte, por decirlo así para que me entiendas, de buscar otras alternativas, no conformarnos con ese pronóstico y decir, pues mira, no, no me conformo con esto, voy a buscar en otro lugar, ¿no? Y yo en cuanto entré en la consulta de la medicina china y le dije le mencioné a Calasia y me dijo, ajá, Calasia. El médico chino no me dijo, uff, Calasia, uf, nada, opérate, no tienes nada que
No
hacer,
será el
esto lo
mundo.
hacen siempre. Claro, entonces vi, Javier, y esto fue súper potente también, que habían profesionales, que había profesionales que trabajaban la salud, no la enfermedad. Y
Exacto.
que hay medicinas que revierten, ¿no? Que te hacen mejorar mucho, incluso revertir síntomas y enfermedades. Y lo que te contaba, ¿no? Que ahora me estoy un poco como adentrando en la medicina ayurveda, que es fantástica también. Bueno, es que es un regalo también haber dado con esto. Y es lo que yo he entendido. Hoy lo escuchaba en un episodio de un podcast y es lo que yo he entendido también a lo largo de este viaje, ¿no? Intenso, que yo pensaba, cuando llegó el diagnóstico, en aquella Ollana, pensaba que la salud era el cómo comía y el ejercicio que hacía. Porque yo comía muy saludable a mi entender y hacía muchísimo ejercicio. Entonces yo para mí era saludable, por eso lo tomé el diagnóstico al principio tan mal, ¿no? Como que injusto porque a mí como súper bien, hago un montón de ejercicio. Claro, luego entendí que salud es mucho
Es más
más,
que
¿no?
eso.
Cómo pensamos, cómo sentimos, ¿no? Es un abanico es mucho más amplio, ¿no?
Y
Sí.
nuestro trabajo personal, nuestra aceptación,
Claro.
la paz que estamos con el momento presente y con lo que hay en nuestra vida y con el mundo y con nosotros mismos. Eso vale más
Total.
que la alimentación.
Exacto, ser congruentes, ¿no? Estar alineados con lo
Exacto.
que. Porque a veces decimos una cosa y pensamos otra, queremos hacer algo, pero
Exacto.
hacemos lo contrario. Es así, es así.
Y estar bien
Entonces,
cuando no lo hacemos.
así es,
Por más
así
que crezcamos,
es.
vamos a seguir teniendo inseguridades y nos vamos a seguir haciendo daño y a los seres queridos. Y está bien, no pasa nada.
Así es, así es. Sí. Es agradecer cada pasito y cada vivencia, cada
Exacto.
experiencia que nos va trayendo la vida, ¿no? Es al final, es que es ineludible, es para eso estamos aquí, para crecer, evolucionar, es así.
¿Sí?
Sí.
Cada situación difícil te puede llevar o a despertar y crecer o hundirte. En
Total.
cierta forma nos toca a nosotros.
Claro. Yo conozco muchísimas personas. Al principio empecé, bueno, un poco enfocándome como a personas que padecen acalasia. Pero las personas en general es una lástima, pero es que están muy cerradas, ¿no? A ver, veo muchísimos casos de personas con acalasia que pasan por quirófano una, dos, incluso tres veces. Y también personas que tienen acalasia u otra enfermedad y que tienen otras dos o tres también. O sea, tienen un puñado de
Sí.
enfermedades. ¡Wow! Es, jolín, ¿no? Lo que decía un poco antes es que si cuando yo entendí que el cómo yo estaba viviendo me había traído este resultado, tenía que dejar de, ¿no? Algo tendré que cambiar. Porque si yo paso por quirófano, ¿vale? Me tapan los síntomas, que está muy bien, y llegados a un punto de acalasia en el que uno no se puede alimentar, imagínate, ¿no, Javier? Pues obviamente muchas cirugías de urgencia, y lo comprendo, pero pasas por quirófano, te tapan los síntomas. Si sigues igual, si sigues con el mismo estilo de vida, los síntomas van a volver. Y de hecho a las personas les vuelven,
Sí.
por eso se operan por segunda vez, por tercera vez. Y al cirujano, no, hay muchísimos casos de ya el cirujano no quiere operar ese esófago de nuevo. Entonces ahora empezamos con dilataciones neumáticas, que hay como unas dilataciones que te hacen en el esófago para abrírtelo. Unas cosas que dices, wow.
Se sigue
Entonces
complicando.
se sigue complicando muchísimo. Marta, la chica argentina, la mujer argentina que te comentaba que sanó a acalasia y otras dos enfermedades, ella pasó un infierno con la acalasia, perdió 30 kilos, ella también.
Wow.
Ahora me decía, wow, ahora es que tengo sobrepeso. Y que ella no aceptó, sí, ella no aceptó el que su cirugía iba a ser no la común. A ella le decían que le iban a quitar el esófago. se iba a tener que alimentar con una cañita.
Ay, virgen.
Sí. O sea, y dijo, ella dijo, o me muero o me curo. O sea, no quiero eso en mi vida. Me gusta mucho comer. O me muero o me curo.
Es un
Y
válido también.
total,
Yo
y
voy
a
a
día de
vivir
hoy.
feliz hasta que me muera.
Claro. Y sanó la calasia y ya te digo, las otras dos enfermedades, que eran diabetes y alguna otra que ahora mismo no me acuerdo. Una pasada, una pasada. Entonces se puede, pero tenemos muchas creencias, ¿no? Y es que las creencias también son colectivas, ya no es la creencia de uno mismo, es que está en las creencias colectivas el hecho de que la enfermedad crónica no hay nada que hacer.
Sí.
¿No? Eso es una creencia que tiene la mayoría de las personas. Y lo entiendo porque
Sí.
desde el sistema al final es lo que nos lo, el mensaje que nos dan, ¿no? Entonces es una creencia colectiva, entonces cambiar eso es muy complicado. Y yo tengo la suerte también de que en mi entorno cercano nadie se ha echado las manos a la cabeza, nadie me ha dicho, oye, Ana, tú estás loca, tal. No. Porque me ven que sigo haciendo una vida normal, no tengo. A mí no me limita la calasia, sigo, hago una vida súper normal. Entonces, pero entiendo que personas que tengan cualquier otra enfermedad crónica o autoinmune quieran dar comienzo a un proceso así y quieran a lo mejor, no sé, o dejar la medicación o tal, y los padres, los amigos se le echen encima, ¿no? Porque es como, wow, ¿cómo vas a hacer
Sí,
eso?
exacto.
Es complicado, es complicado. Pero eso es que es una creencia tan arraigada en el colectivo, ¿no? Una enfermedad crónica es incurable, no hay nada que hacer. Y no es así. Entonces, mi mensaje para esas personas que transitan una enfermedad es que tenemos mucho por hacer. Tenemos mucho que hacer para
Exacto.
mejorar, sí. Y que hay muchísimas herramientas además en las que nos podemos apoyar.
Y esto te ayuda a crecer y también te conecta con la misión de vida. Te
Total.
lleva a cosas más importantes que simplemente trabajar y criar hijos
Totalmente. Es que si yo no tuviese a calarse, ahora mismo no estaría hablando contigo, Javier. Y
exacto.
no hubiera aprendido todo lo que estoy aprendiendo.
Exacto.
Yo antes, ¿qué te digo yo? No escucharía podcast de pues estos podcasts tuyos o el de Ayurveda que te he comentado antes. Yo veía chismorreo en televisión,
Ay,
Javier,
Dios
porque era
mío.
con lo que,
¿Sí?
claro, porque era con lo que yo había crecido. Entonces, o sea, por eso te digo que de la Oiana antigua, es que no, no, no. Mira, yo antes, por ejemplo, solía ver la televisión también desde la cama. Y además me ponía unos programas así como de miedo, de asesinatos, cosas así. Quité la tele, dije, no quiero televisión, es que ya no veo televisión, nada, pero es que ni una cosa ni otra. Hay dibujos para mis peques y poco. O sea, dibujos es lo único que se ve en mi casa. Quité la televisión y me puse mi lamparita de aceites esenciales. Javier, empecé a apagar el router por la noche, empecé a, pues eso, con lectura súper nutritiva, aprender muchísimo de libros, de podcasts, de todo lo que absorbo de información es este tipo de contenido. De que
Y
te
esto te
nutre, de
obliga
que te.
a
Claro,
vivir
claro.
mejor, punto.
Total, total. Así es. Yo la Oiana de antes, eso, ahora la tarde libre estaría pues en la calle, pues con mis niños, sí, con mis niños, pero es que ahora tengo más cosas que hacer, ¿no? Y más. Jolín, que no soy solo madre, ¿no? Es lo que quiero decir. Que hay cosas muy
Eres
importantes.
humana.
Y exacto. Y hay muchas personas que, por ejemplo, ahora, así anecdóticamente, un ejemplo que se me viene a la cabeza muy sencillo, muy común, es muchas madres de mi entorno, ¿no? Del cole, de mis peques y demás, es como que, sí, trabajar y niños y trabajar en algo que no te gusta, además, ¿no? O sea,
Viví como ganado.
sí. Entonces, mi marido y yo, por ejemplo, mi marido está también queriendo emprender y yo estoy también con mi propósito. Entonces, yo lo que le digo, nos turnamos las tardes con los peques. Decimos, es que vamos a estar los dos con los peques en la calle, en los columpios, jugando toda la tarde. No, nos vamos turnando. Entonces, pasamos ratitos de calidad cada uno, pero no estamos toda la tarde. O sea, no, yo necesito seguir creciendo y tener mis espacios. Sí. Y hay personas que se olvidan.
Exacto. Y para ir cerrando, ¿qué mensaje le dirías a las personas que están enfrentando situaciones difíciles, ya sean enfermedades crónicas o insatisfacción en la vida o lo que sea que ellos necesiten cambiar?
Que busquen dentro qué es lo que les apasiona. Para mí el tener pasiones es súper importante. El dedicarse tiempo
Exacto.
a uno. El dedicarse tiempo. Yo, para mí, el amor propio, vamos, me di cuenta que brillaba por su ausencia, Javier. Y mira que yo hacía, ¿eh? Sí, hacía, tenía espacios para mí de ir al monte, por ejemplo, que me gustaba mucho, o ir al gimnasio. Pero siempre era todo ejercicio. Luego me di cuenta que tenía una relación muy tóxica con el ejercicio también. Ya lo he
Okay.
rectificado también. Sí, era desde la autoexigencia, desde esa falta de amor propio,
El
¿eh?
látigo.
Totalmente. Sí, total, total. Entonces, que busquen dentro qué es lo que les gusta hacer. ¿Qué es lo que les
Exacto.
gusta hacer? Y si están transitando una enfermedad, que se observen también y que vean cómo están sintiendo, cómo están pensando. Y si están
Exacto.
alineados, si lo que dicen con lo que hacen van a la par o no. O dicen una cosa, hacen otra. Ser congruentes. Yo todavía tengo mucho que mejorar en esto, ¿eh? Bueno, y seguiré creciendo y evolucionando y aprendiendo hasta que me muera, ¿no? Porque yo creo que esto es un proceso que ya no tiene fin.
Claro, toma
Pero
tiempo,
sí,
puede tomar unas cuantas vidas.
total, sí, así es,
Está
así
bien.
es. Está bien, es perfecto como es.
Pero yo busco estar un
Perfecto,
poquito
así.
mejor que ayer. Un
Eso
poquito mejor que
es.
hace un año, hace 10 años, o hace 20 años.
Exacto, eso es, eso es. Para mí la clave es esa. Y querer ser como un poquito una versión mejor, ¿no? Cada día.
Exacto.
Sí. Donde yo tengo que mejorar, que aquí voy con, ¿no? Que no todo es todo súper fácil y súper bonito, me sigo como castigando mucho. Cuando considero que hago algo mal, por ejemplo, con mis peques, Javier, es como que me culpo mucho y sé que tengo que trabajar como la compasión, ¿no? Ser más compasiva.
Sí.
Muchas veces
Y
nos
saber
autoexigimos.
que estos seres también tienen sus aprendizajes.
Claro.
Las madres las causarán heridas, igual que no, todo el mundo ha tenido heridas de los padres y todo el mundo herirá a otras personas, sobre todo los seres queridos. Y en
Claro.
su momento les tocará trabajar igual que nosotros estamos trabajando ahora y está bien.
Así es. Y el hecho de nosotros trabajarlo también les libramos de, es como que no, les
Exacto.
libramos a
Ahí
las
esa es la parte
generaciones.
importante.
Y así es, que les ayudamos a sanar también, ¿no? Con
Sí.
nuestro trabajo y con nuestra sanación. Sí. La verdad que es precioso verlo así. Es precioso. Es mágico, para mí es mágico. Una vez lo entiendes así, yo creo que es
Definitivo.
mágico. Sí.
Pues qué bien, los que quieran conocer más de tu servicio, de tu libro, etcétera, ¿dónde te pueden conseguir?
Mira, pues el libro está en Amazon. El libro está en Amazon, se llama, como bien has dicho, ¿Por qué a mí? Los episodios que me llevaron a una enfermedad crónica. Tengo un correo personal, ¿vale? Que es info@cuerpoemocional.com. Y luego estoy en redes. Tengo canal de YouTube y página de Facebook también, que es Cuerpo Emocional. Y en Instagram soy Cuerpo Emocional by Oihana, que mi nombre se escribe O y latina Hana. Cuerpo Emocional by Oihana. Entonces ahí me pueden encontrar básicamente en el correo. Bueno, y tengo página web que está un poquito en construcción, pero voy poniendo cositas, que es cuerpoemocional.com también. Que ahí está mi libro también. O sea, está en Amazon y está en mi página web también, que le redirige a Amazon directamente.
Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Oyana. Esta conversación ha fluido tan bien.
Me he sentido
Y
súper a gusto yo también, Javier.
creo que todos tenemos mucho que aprender sobre estas dificultades en la vida y cómo no cambiarlas, sino
¿Cómo las
transitarlas,
enfrentamos? Así es, sí.
surfearlas.
Total, total. Ha sido un súper placer para mí también, Javier, un súper placer. Te iré escuchando los demás episodios que seguro que me nutren muchísimo también y aprendo muchísimo. Así que de nuevo, gracias por lo que haces porque es súper valioso. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad, por acogerme aquí en tu espacio y gracias, gracias de corazón, de verdad.
Igualmente, gracias a ti por venir. Y a los que nos
Gracias.
escuchan, saben que todos estos programas están en la página sanacionpodcast.com. Así que buenas tardes a todos.
Chao.